otra cara de África. Un programa realizado por África Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Bartolomé Burgos y de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos, Barto, de las cárceles africanas, que me dices que no son tan siniestras como pueden serlo en Europa o en América, aunque con frecuencia escaseen los recursos y los alimentos y muchas veces también, y esto lo añado yo, el espacio. ¿Conoces alguna cárcel africana?
Sí, porque durante varios años fui capellán en la cárcel de Juba, en Sudán del Sur, en donde cumplían condena a hombres y mujeres, aunque en sectores separados. Entre los hombres, solo los condenados por delitos de sangre o quienes habían intentado fugarse estaban encadenados con argollas y encerrados en celdas. Los demás pasaban el día en un enorme patio separado del exterior por muros elevados. En la prisión de Juba había también algunos dementes, ya que no había otro lugar en donde internarlos.
Creo que lo más siniestro que decíamos al principio de las cárceles africanas son las condiciones de vida. ¿Cuáles son las condiciones de vida en la prisión que tú conocías?
Concretamente en la de Juba, en la década de los 90, las condiciones de vida eran muy difíciles, pero eran difíciles para toda la población de una ciudad sitiada por la guerra. En muchas cárceles africanas los reclusos cultivan sus propios alimentos. Las familias que pueden permitírselo llevan alimentos a sus familiares encarcelados porque los reclusos pueden estar sometidos a condiciones de hambrunas muy serias.
Dentro del pensamiento de Occidente consideramos la cárcel como un lugar regenerador, reeducativo. ¿En este sentido juegan las cárceles africanas funciones educativas?
Suelen ofrecer oportunidades de educación sobre todo para jóvenes. Por ejemplo, en el centro correccional de Boane, cerca de Maputo, en Mozambique, hay un misionero que imparte clases a los reclusos que desean beneficiarse de esta oportunidad. Las clases se imparten en una nave inmensa con muros agrietados y techos de uralita que sirve de comedor, de capilla, de sala de reuniones, de aula, sobre cualquier materia. Al padre Antonio le suele acompañar una señora de edad madura que asegura la presencia materna entre estos jóvenes reclusos.
Hablabas, Barto, que la propia sala sirve también de capilla y tenemos que pensar que tienen los reclusos servicios religiosos.
En las cárceles africanas suelen tener un capellán o varios si son varias las confesiones religiosas. En la prisión de Juba, casi la totalidad de los reclusos eran católicos o protestantes, anglicanos. Cuando el capellán anglicano ofrecía a un sector de las mujeres, por ejemplo, un oficio religioso, yo lo hacía en el sector de los hombres y viceversa.
Me acuerdo un compañero tuyo, Chema, que también estaba en Tamale, en Ghana, en la cárcel, hacía las funciones de capellán y además una de las cuestiones que te decía es que aseguraba muchas veces los derechos de todos los reclusos, no solamente los de la confesión religiosa afín. Y otra de las cosas que hemos hablado en los últimos programas es de la multiplicidad de lenguas en el continente africano. ¿Hablan todos los reclusos la misma lengua?
Ni mucho menos, y este era un problema serio en los actos de culto. En la cárcel de Juba, como suele ocurrir en casi todas las cárceles de África, los reclusos pertenecen a etnias varias, con lenguas diferentes. Entre ellos se entendían, en el caso de Juba, en una lengua que estaba en formación y que se llamaba el árabe del mercado. El vocabulario de esta lengua era de origen árabe, pero la estructura de la lengua se parecía mucho más al inglés que al árabe. Solían leer cada una de las lecturas en varias lenguas y el resto de la celebración de la misa lo hacíamos en árabe de mercado. La celebración duraba bastante, ya que no se impacientaban, no tenían a dónde ir. Y la celebración religiosa solían encontrar en ella algo de consuelo. Casi todos los reclusos asistían a los oficios religiosos.
La otra cara de África. Un programa realizado por África Fundación Sur.